Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Perdón, gracias. Perdón. Pero sí,
es el ansia de comenzar.
Es todo tuyo el micrófono, dale.
98.7 con la gentil presencia de Atilio Bleta hasta las 10. Les recordamos nuestra forma de comunicarnos: 11-3109-5896, nuestro WhatsApp, nuestro contestador 4999-0987. Nos pueden escuchar también por www.nacionalfolclórica.com.ar, nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook también Soltando Pájaros, o a nombre de Atilio Bleta. Bienvenido, Atilio, buen día.
Gracias, Graciela Almada. Tenemos, nos damos algunos lujos, la tenemos de locutora, Graciela. Laura Cristaldo, ¿cómo te va en el sonido? Diego Ruiz Díaz, como siempre, en la producción. Y hoy, casualmente, 5 de mayo, hace 200 años atrás, nacía Carlos Marx, y para hablar de Carlos Marx tenemos a un especialista, podemos decir que casi un ha venido varias veces a Soltando Pájaros. ¿Cuánto? El profesor Hernán Camarero. Es un gusto tenerte de vuelta, Hernán, aquí en Soltando Pájaros.
Gracias, Tito, también el gusto es para mí.
Carlos Marx, 200 años. ¿Qué te sugiere esto? Porque hay un dato concreto. Después de particularmente de la caída del muro a partir de esta época, después del 89, apareció como mala palabra, por lo menos en alguna parte, la intelectualidad, hablar de Marx. Un poco pareció opacarse su legado, sobre todo de tantas incursiones en la filosofía, en la política, en la economía, por parte de él. Esto para algunos. Otros dicen que no, que siempre siguió teniendo influencia. Pero lo que está claro es que en los últimos 10 años, en el mundo se ha reeditado mucho más Marx y se habla más de Marx, Hernán.
Sí, así es. Bueno, lo primero que señalás tiene que ver en buena medida porque el impacto de la caída del muro de Berlín, la crisis, la disolución de la Unión Soviética, el fracaso de esas experiencias del llamado socialismo real, obviamente generaron un impacto y deterioraron la figura de Marx. Muchos asociaron a Marx como el responsable de esos regímenes tan fracasados y en buena medida tan oprobiosos, ¿no?, que terminaron en los obreros de la historia. Entonces fue evidente que después del 89-90, vos recordás lo que eran esos años de una ofensiva anticomunista muy fuerte, no solo cayó el muro de Berlín, sino también cayó en buena medida la propia figura de Marx y el marxismo. Realmente hubo una década, o poco más de una década, en donde Marx quedó como muy a la retaguardia.
Conviene, disculpame, sí, decir que no solo cae la Alemania del Este, sino que muy poquito después la Unión Soviética, claro, nada más ni nada menos, claro, y todos los países que formaban lo que se llamó la cortina.
Claro, sumado a las, ¿no?, transformaciones que estaba haciendo China, en la que aparentemente abandonaba el curso, digamos, comunista y abrazaba los principios del capitalismo. Entonces se ha hablado de una crisis del marxismo, una vez más, porque en realidad vos sabés que el término crisis del marxismo es viejísimo, tiene más de 100 años. Se hablaba de crisis del marxismo desde fines del siglo XIX, es decir, pocas décadas después de desarrollarse el corpus de idea y ese movimiento social vinculado a las ideas de Marx y Engels, comenzó a hablarse de crisis del marxismo. De modo que no sé cuántas veces a lo largo de estos 100, 120 años habló de una crisis del marxismo. Pero lo que vos señalás, después de ese impacto, ¿no?, del 89-90 y de 10 años, 15 años, en donde Marx y el marxismo quedaron muy, muy a la retaguardia, luego las ideas de Marx reflotan, y reflotan en buena medida por las cosas que el propio Marx dijo y predijo respecto de la dinámica del capitalismo, o sea, la dinámica destructiva, la lógica alienante, la explotación, es decir, los mecanismos que él develó acerca del funcionamiento del capitalismo. Por eso la vigencia de Marx. Marx es vigente porque las ideas que él desarrolló y lo que él describió y analizó respecto al capitalismo, más allá de las transformaciones que el capitalismo sufrió, porque por supuesto no es igual hoy el capitalismo al que él conoció a mediados del siglo XIX, no obstante, algunas ideas medulares tienen una total vigencia, ¿no? Y eso es lo que hace vigente su pensamiento.
Él es un, por lo menos algunas cosas de su biografía, ¿no?
Sí.
Nace en una pequeña ciudad que
en Treveris,
que está muy cercana a Bélgica y Luxemburgo,
claro,
digamos,
en la
bien
zona
del oeste de Alemania, ¿no?
Claro, en la zona de Renania. Sí, nace en, bueno, justamente un 5 de mayo, qué bueno, ¿no? Coincidimos la
sí,
fecha del encuentro.
Justo, está claro.
Fue todo cronometrado,
sí,
de este modo.
Sí, lo estuve. Lo estuve calculando, bueno,
tal cual.
A veces tenemos suerte.
Y bueno, nace eso, efectivamente, un 5 de mayo de 1818. Nace en una familia, vos sabés, una familia más bien de clase media, relativamente acomodada. Es hijo de él, tiene una tradición judía importante porque su,
El papá es un abogado, pero
claro,
la tradición rabín.
Bueno, él tiene un abuelo paterno rabino y un abuelo materno rabino. El padre, no obstante, se convierte al protestantismo para evitar, digamos, las consecuencias del antisemitismo que reinaba en Alemania, en ciertos estratos de la sociedad, de la política alemana. Y entonces, bueno, su padre cambia, incluso se cambia el nombre, adopta, ¿no?, el nombre de Heinrich Marx. Pero bueno, ese es un condicionante, ¿no? Marx después va a decir que la existencia social determina la conciencia. Bueno, analicemos esos condicionantes. Él se desarrolla en el seno de esa familia y luego desarrolla una carrera universitaria. Estudia él, en realidad se interesa por la filosofía y por la literatura. Muchas veces se olvida que hay algunos primeros,
pero hace abogacía
de
después,
pero elige en realidad, el padre lo orienta a la elección de una carrera que tenga, digamos, resultados más prácticos. Entonces él inicia una carrera en Bonn, en donde aparece como un estudiante bastante díscolo, y funda un club, está metido con un club de la taberna hay una juventud ahí bastante interesante de Marx en Bonn. Y luego, bueno, continúa su carrera, el propio padre lo desplaza y lo continúa su carrera en Berlín.
Donde ahí sí estudia filosofía.
Ahí, bueno, realiza la carrera de Derecho y emprende sus estudios filosóficos. Y finalmente su tesis, que no la puede hacer en Berlín, porque resulta inconveniente para los claustros conservadores, la termina aprobando en la Universidad de Jena, que es sobre filosofía, ¿no? Que es, vos sabés, un tema que a Marx le interesaba mucho, sobre todo de joven, y que lo mantuvo a lo largo de la historia, y por eso aparecen muchas referencias a los filósofos griegos, o a la cultura clásica. Es una tesis sobre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro.
Y de Epicuro, sí, claro. Qué bárbaro. Yo pensé que lo tengo ese librito.
Sí, muy lindo. Es del joven Marx, ¿no? El muy joven Marx.
Bueno, es muy joven, y publica en colaboración con Engels, aunque Engels después dijo que en realidad la redacción es de él, uno de los textos más famosos. Si hay dos textos famosos de Marx, uno es el Manifiesto Comunista y el otro el Capital.
Claro, sí.
Y es un chico porque él lo termina de escribir a fines de 1847.
El Manifiesto Comunista. Lo termina en enero, entre enero del 48, ¿no? Es casi una obra por encargo, muy joven, estamos hablando de una persona de
25 años, una cosa así.
Bueno, no, en el 48 él tiene ya
30.
Pero pensá, Tilio, quizá el tiempo nos va a dar demasiado, pero hasta el 48, es decir, desde que él aprueba su tesis sobre Demócrito y Epicuro en el 41, entre el 41 y el 48 hay un Marx muy intenso, en donde desenvuelve todas esas obras, esos manuscritos filosóficos, o como lo llamó los del 44, manuscritos económicos filosóficos, que son muy importantes, ¿no? Previo al manifiesto, quizá después lo podemos retomar, porque tiene que ver con la influencia, esa formación que tiene él en Hegel y ese intento de superación de Hegel, ¿no? Él se vincula en las universidades alemanas con los llamados jóvenes hegelianos, ahí traba relación con tipos que fueron muy importantes, Bruno Bauer, con Feuerbach, Ludwig Feuerbach, fue muy importante para desenvolver esta idea de crítica de la religión. Y bueno, él se traza como objetivo en esos primeros escritos, y el famoso escrito Crítica de la filosofía del derecho, Hegel forma parte de eso, de recuperar una dimensión de Hegel, lo que tiene que ver con la dialéctica, con el método dialéctico, pero criticar lo que eran los supuestos metafísicos que él encontraba en la en el hegelianismo, ¿no? esa concepción idealista de la historia que él se propone superar por una visión que va a llamar materialista.
Algo que no es sencillo para radio, también lo de Feuerbach,
claro,
que se publica bastante después incluso, ¿no?
Engels. Claro, vos te referís a las tesis sobre Feuerbach.
Exactamente.
En donde está esa famosa tesis 14, tan conocida, que él dice, los filósofos solo se han propuesto interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es un llamado a la acción, a la praxis, ¿no?
Ese es un tema, me parece, importante, porque él no es nada más que un teórico, y eso lo pone de manifiesto ahí en el 48.
Claro.
Tenemos en Europa revoluciones importantes en el 48.
Claro.
Una muy notable en Francia que voltea la monarquía, ¿no?
Igual, sí, sí.
Borbónica.
Y está muy implicado, y va a sufrir las consecuencias de esas, del momento de represión de las revoluciones, porque él está metido desde antes. En realidad ya se tiene que exiliar de Alemania entre el 43 por estas ideas, digamos, revolucionarias. Se exilia en Francia, como bien vos indicás, va a alternar el exilio entre Francia y Bélgica. Ahí es donde él conoce más profundamente, enlaza con la tradición del socialismo francés. Por eso muchas veces luego Lenin va a cerrar esa idea de que el marxismo es el producto del cruce de la filosofía clásica alemana, el socialismo francés y la economía política británica. Bueno, en esa experiencia tan rica que él tiene en Francia, conoce a toda una cantidad de teóricos socialistas y comunistas, conoce el desarrollo de la clase obrera, ¿no? El peso de la clase obrera, la lucha de clases, es la etapa que él, digamos, desarrolla ese concepto, sobre todo, ¿no? La existencia de las clases y de la lucha de clases.
Hay un, ya vamos a poner una musiquita, ya hay un dato, hay una cosa que llama la atención, ¿no? Porque podemos hablar de, a mí no deja de sorprenderme que tan temprano, en el 48, él ya plantee como, hay una frase que se hizo famosa, que es como arranca el manifiesto.
Claro.
Un fantasma recorre el mundo. Y es el fantasma del comunismo.
El fantasma del comunismo.
Da la casualidad que, bueno, nosotros con Hernán, vos también, de un lado, yo del otro, yo hace muchos años que doy clase de historia. No deja de llamar la atención que tan temprano, y que él hable en ese momento de que la clase revolucionaria va a ser el proletariado, los obreros, los trabajadores, llamémoslo en el lenguaje actual, cuando en realidad era una minoría de la población en el 48. Es decir, que hay en ese sentido, y esto es lo que más destacan todos los especialistas de cualquier pelaje político, la penetración de su
carácter visionario,
¿no?
El carácter visionario, eso es unánime, el carácter visionario de Marx y precursor, prefigurador, ¿no? Efectivamente, lo que vos señalás. Pensá que en la década de 1840 la llamada revolución industrial había triunfado en Inglaterra era un país que estaba con niveles de industrialización muy grandes, pero en Francia recién comenzaba ese proceso.
Claro.
Es decir, el proletariado como clase estaba en proceso todavía de maduración, y él lo escribe, lo dice, cuando escribe el famoso libro en el que después también va a ser famoso, Las luchas de clases en Francia, de 1848-1850, él da cuenta de ese proceso. Es decir, todavía hay una etapa, una fase por desarrollar esta clase obrera en Francia, ni hablar en Alemania, donde el desarrollo industrial es todavía más tardío. Si él está hablando, se está casi anticipando a un proceso social, económico, social, político, que él cree que es inevitable, que es el desarrollo del capitalismo, ¿no?
Hay algunos algunos especialistas que hablan de que él en alguna medida inventa el lenguaje político que todavía seguimos usando.
Y sí,
¿no? Y además lo que vos decías, que anticipa cosas. Por ejemplo, el proceso de concentración de la economía. Hoy, ¿quién no habla de las multinacionales y que se siguen fusionando grandes empresas? Por ejemplo, la que controla el mercado de la semilla. Por poner un ejemplo, ¿no?
Esa es un poco la idea que sobrevuela en el manifiesto del Partido Comunista, que en el 48, porque está diciendo, señores, estamos asistiendo a un proceso de transformación, de revolución mundial, que es la expansión del capitalismo, que revoluciona todo y constantemente revoluciona la estructura social.
Es ahí cuando anticipa la concentración, ¿no?, de la economía.
Sí, tal cual. Señala el carácter incluso revolucionario de la burguesía, ¿no?, que puede cumplir un papel revolucionario en el sentido que transforma las viejas relaciones, acaba con el feudalismo, con las viejas formas, revoluciona todo, transforma todo y mundializa. Él adelanta esta perspectiva de un desarrollo mundial del capitalismo.
Cuando
de
todavía, la civilización capitalista. Todavía estaba en desarrollo.
Estaba en desarrollo,
apenas en desarrollo.
Tal cual, sí, sí.
Vamos a escuchar, me han protestado, en realidad algunos amigos que nos escuchan, porque no estoy poniendo música uruguaya. Y la verdad que sí, algo he puesto. Es probable que, creo que, este año no. El año pasado hice un programa sobre Zitarrosa entero. Pero ahora vamos a poner a Zitarrosa, al gran maestro Siri Rodríguez Castillo y al oso limareño. Y arrancamos con qué, Graciela.
Escuchamos a don Alfredo Zitarrosa, Canto de Nadie.
Estabas temblando en mi corazón, aculcadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, son mi flor de canto, rosa entregada con cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la vida la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Cajito de enredadera, ni nunca bien. Ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Cante de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, son mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción.
La música en Soltando Pájaros, Canto de Nadie, de y por Alfredo Zitarrosa. Tenemos, Atilio, mensajes para el profesor. Celia González pregunta si Marx hubiese imaginado la actualidad del capitalismo y que de alguna manera el comunismo, entre comillas, le esté ganando al capitalismo, al imperio americano, dice. se lo vamos a acercar a Atilio porque es, sí, es complejo. Y uno más, Ricardo de Almagro pregunta, ¿por qué es tan vigente con autores tanto liberales como socialistas lo leen, lo revisitan, como Piketty? ¿Qué hubiese pensado Marx del estalinismo y de la China actual?
Bueno, eso es para un seminario. Ricardo suele preguntar cosas así, pero vamos primero con Celia González. Si Marx hubiese imaginado la actualidad del capitalismo. Hay una crítica habitual que desde hace muchos años, aquellos que somos docentes, que dice que Marx se equivocó porque si uno lee el manifiesto, aparece la revolución a la vuelta de la esquina y la toma del poder por parte del proletariado y su partido y estas cosas, y eso obviamente demoró bastante y además las experiencias que ocurrieron fueron frustradas, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas que Marx anticipa que han ocurrido. Esto está en concreto.
Totalmente. En la reconstrucción, en sacar las líneas directrices del capitalismo, de lo que él llamaba la lógica del capital, la vigencia es, yo diría, absoluta. Es decir, los mecanismos fundantes del capitalismo, lo que él va a denominar el fetichismo de la mercancía,
la plusvalía famosa, plusvalía, o trabajo no pagado, para que se entienda.
Claro, ¿no? Podemos volver sobre esto. Estas ideas claves de Marx, yo creo que siguen siendo precisas y fundamentales para entender hoy el capitalismo. No obstante, hay fenómenos, por supuesto que hay fenómenos, han pasado 150 años de aquellos escritos de Marx sobre economía política, que exigen una... Ya, incluso el propio Marx estaría de acuerdo con eso, ¿no? Porque no rechazaba toda idea de pensamiento dogmático, cerrado. Por eso entendía también el método dialéctico, ¿no? De modo que yo diría que en ese sentido hay una vigencia de Marx muy grande. Y respecto de la otra pregunta, ¿qué hubiera dicho Marx sobre
China? A ver, ¿qué hubiese pensado Marx del estalinismo y de la China de hoy?
Bueno, otra vez, ¿no? Murió Marx mucho tiempo antes del proceso de la Revolución Rusa y su degradación por el estalinismo. Él, yo creo que estoy completamente convencido que hubiera sido, el estalinismo no tenía nada que ver con lo que él soñaba, lo que él tenía como perspectiva, el comunismo. El comunismo era el reino de la libertad, no tenía nada que ver con la dictadura. Cuando él entendía la necesidad de una dictadura del proletariado, no estaba pensando en una dictadura sanguinaria de un partido erigido como un aparato por encima de la sociedad. No respondía para nada al modelo de Marx. Y sobre todo a la idea de Stalin, por ejemplo, el socialismo en un solo país. Justamente Marx plantea que el comunismo es un sistema social, político, económico, un sistema de vida global que solo puede surgir, no puede surgir en las fronteras nacionales en una región, sino que tiene que ser mundial. De modo que, en ese sentido hay una contradicción bastante fuerte, ¿no?, entre lo que es ese planteo estalinista de la idea de que el socialismo se podía construir solo en las fronteras de Rusia. Y respecto de China, seguramente esto que está ocurriendo hoy en China no tiene nada que ver con las ideas de Marx, ¿no?
Hay un asunto que, por supuesto, excede y que quizás alguna vez te vamos a volver a invitar para conversar a propósito de China y de la experiencia china, que es tan importante porque se ha convertido en la segunda potencia del mundo y de acuerdo a los números y a las predicciones en 15, 20 años va a ser la primera potencia
seguramente,
o menos, quizás en menos. Pero lo que sí planteaba Marx es que si iba a haber una nueva sociedad socialista o comunista, tenía que, obviamente, resolver de manera mucho más eficiente las cuestiones del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se produce, es decir, las cinco preguntas básicas de la economía política, ¿no? Es decir, que se tenía que vivir mejor.
Claro.
Todo el mundo tenía que vivir mejor. Y creo que ese sí es un problema difícil de de explicar y sobre todo de resolver cuando vos del otro lado tenés economías exitosas como las de los países capitalistas centrales, ¿no?
Claro, claro. Pero, digo, para ir a lo central de Marx, el caso de China es hoy una gran potencia económica y se está desarrollando y se va a desarrollar más sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, hay una apropiación de un plus producto, un plus trabajo, que toma una forma especial porque en China no hay un mercado libre, hay un mercado, digamos, regulado por un Estado muy poderoso.
Por eso digo, es una experiencia rara.
Es una experiencia rara, pero seguramente está lejos, digamos, de lo que Marx está pensando como la perspectiva del comunismo.
Marx plantea, estamos en el, hemos hablado de el del manifiesto comunista, y después tenemos pero hay algo importante. Él escribe eso, pero siempre está pendiente de lo que pasa en la sociedad. Cuando se produce la revolución, por ejemplo, que voltea la monarquía borbónica en Francia, y también hay revoluciones en Alemania, él se instala en Colonia, en una ciudad alemana al borde del Rin, claro. Para incluso participar de un consejo de redacción de una revista, de un diario, es decir, que está siempre muy preocupado también por lo que está pasando concretamente, ¿no? Para ver, sí, si puede influir en ese proceso.
Sí, eso es lo que presenta, le da otro plus a la figura de Marx. No solo que fue un gran pensador, eso es reconocido por todos, ¿no? Se dice, bueno, el fundador de la ciencia social moderna, haciendo una especie de trilogía con Durkheim o con Weber, bueno, un pensador muy completo, filósofo, economista, sociólogo, historiador, sino que además de ser un gran pensador, fue también un tipo que intervino en la realidad política, ¿no? Que practicó una praxis política. No fueron ideas que las dejó en el gabinete, en el laboratorio, sino que se arrojó a la vida social y política, y tratando de organizar a los trabajadores y formando parte del proceso revolucionario.
Nos tenemos que ir a la tanda, ¿sí? Vamos.
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Soltando Pájaros y Atilio, recordamos, si te parece,
sí,
nuestro WhatsApp 11-3109-5896, nuestro contestador 4999-0987. Tenemos más mensajes. Ricardo, siempre consecuente y presente, pregunta, ¿por qué no se dio al profesor ninguna forma de comunismo en Alemania y en Francia, habiendo estado tan cerca y tan en el corazón de Marx? Y Quique Figueroa desde Trelew, a través del correo soltandopájaros@hotmail.com, nos manda un saludo marxista, dice.
Pero gracias, Quique, es un oyente que viene de allá, desde los inicios, hace 16 años atrás.
Ah, mira vos.
Gracias.
Toda una trayectoria.
Sí. Hernán, este asunto de...
Bueno, en realidad es una respuesta difícil, porque en un sentido las ideas Marx terminaron prendiendo fuertemente en Alemania. Pues terminó conformándose un gran partido obrero bajo las inspiraciones de Marx, y terminó constituyéndose ese poderosísimo partido socialdemócrata alemán, que ya para fines del siglo XIX tenía un desarrollo enorme desde el punto de vista electoral, dirigía los sindicatos, y hubo intentos de revoluciones comunistas en Alemania en fines de la década del 10 y del 20, vos sabés, en 1919, en el 21, en el 23, bueno, fracasaron. En buena medida fracasaron porque, bueno, no juega solo en un proceso de revolución, no juega solo un actor, no jugaba solo la clase obrera.
El que está enfrente,
está
hace
jugando
política.
El peso de la burguesía del Estado alemán, bueno, lo mismo podría decirse en Francia. Hicieron que el primer experimento de una revolución bajo un programa explícitamente marxista fuera triunfante, me refiero, porque hubo muchas que estallaron y no triunfaron.
En el eslabón débil.
En el eslabón débil, que fue Rusia, ¿no? La Rusia, con un partido conformado por Lenin bajo las ideas de Marx, ¿no? Por eso él decide darle el nombre Partido Comunista por primera vez, ¿no? Tomando ese viejo nombre que era
del manifiesto,
que es un manifiesto, se llama Manifiesto del Partido Comunista, lo que redacta Marx con ayuda de Engels en el 48 para un partido que no existe todavía. En realidad es el programa de un partido a construir. Todavía un proceso muy embrionario, ¿no? La década del 40. Es decir, hay pequeños grupos a los que él se vincula, de obreros alemanes, la Liga de los Justos, el Comité de Correspondencia, bueno, el que está más vinculado en Francia y en Bélgica.
Los socialistas utópicos.
Bueno, él discute con eso, con esa forma de socialismo y dice, bueno, yo voy a darle forma a esto que él luego va a denominar socialismo científico. Pero, otra vez, lo vemos a Marx no solo aislado en la biblioteca, no solo en su rol de pensador, de intelectual, sino imbricado con el movimiento social y político, trabajando con los obreros. Era muy importante esto de Marx, de hablar de cosas muy profundas y muy difíciles, pero con un lenguaje que no fuera abstruso, incomprensible, ¿no? Eso discutía mucho con los jóvenes hegelianos. Hay que hablar de manera más clara, explicar de manera clara, para ganar la conciencia de los trabajadores, para que los trabajadores rompan su condición alienada, de clase dominada, y se erijan y puedan desarrollar el destino histórico que prevía Marx, que era la emancipación de los trabajadores, porque la emancipación de los trabajadores va a ser obra de ellos mismos. Debe ser obra de ellos
mismos. Eso insiste desde el manifiesto.
Desde el manifiesto, tal claro.
Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Osiris Rodríguez Castillo. No suena mucho en la radio. Es uno de los padres de la música uruguaya y a mí por lo menos me gusta mucho. A ver, Graciela.
Así es, escucharemos La Galponera, de y por Osiris Rodríguez Castillo.
Un resabio de gauchismo quedó a la orilla de los fogones. Casi en cualquier parte se ven aún una espuela rota, un lazo ramaleado, una lanza olvidada entre los varejones de una quincha, y en toda guitarra una milonga, la más humilde, la más peona, la galponera.
Vive a montes y le niegan el galpón, la arrastró la montonera cuando el llano corcovió, y un puñudo de orientales lanza trabuco y pagó. O el capataz de sargento, de comandante el patrón, lo que une de Melico salga de ahí, si era un primo, y han de hubiera una guitarra y algún pardo trovador, la galponera patuitos, general de división. Peligrando vivió entre guampas de franqueros y orquestada un redomón. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pilchas domingueras y el recabito canto. En ella mojan mis indios los ojos de su canción, cruda pa' los sacrificios y curtida pa' el amor. La llaman la galponera y es milonga de fuego, que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón.
Escuchábamos La Galponera, de y por Osiris Rodríguez Castillo.
Rodríguez Castillo, bueno, él no es el que lo diseña, pero insiste con este tono, la milonga uruguaya es un poquito más rápida que la nuestra, pero es la misma temática, es la del paisano, el hombre de caballo, el que arrea las vacas, la vida del hombre del interior en el Uruguay, y creo que lo retrata como nadie Osiris Rodríguez Castillo. Tenemos un mensaje de voz, ¿sí? Vamos.
¿Qué tal? Buenos días. Es la primera vez que escucho el programa. Habla Juan Cruz de Pacheco. Y la verdad que lo estoy disfrutando tomando unos matecitos acá en casa. Bueno, está muy bueno el programa.
Muchas gracias, Juan Cruz. Muy amable. Hay una parte de... Que no es sencilla de explicar, pero vamos a apelar a tu forma didáctica, Hernán, porque Ricardo había preguntado, dice, habla de que está vigente porque hay autores liberales y socialistas que lo revisitan, y pone el ejemplo de Piketty, un libro muy vendido en el mundo.
Muy, sí, sí.
Que
tuvo un profundo impacto. Tomás Piketty, que se quiso vender como una especie de nuevo capital, el nuevo capital del actual capitalismo, ¿no? El capitalismo contemporáneo. Y bueno, recuperé la idea retoma esta idea que preveía Marx, de que con el desarrollo del capitalismo la tendencia iba a ser a un mayor desarrollo de la desigualdad social, es decir, una polarización social. Esto es muy interesante porque Marx lo señala con mucha fuerza, como una perspectiva del capitalismo. Luego, desde fines del XIX y en parte en el siglo XX, con el sistema de bienestar social, etcétera, tendió a cuestionarse esta idea. Parecía que se...
Todo después de la Segunda Guerra, ¿no?
Sí, parecía que esta idea de Marx estaba en discusión, y hoy en realidad vemos su plena confirmación cuando vemos estos datos que ofrecen los propios organismos del capitalismo, el Banco Mundial, etcétera, que dice que un grupo cada vez más reducido...
El 1% de la población controla la mitad del PBI. Me parece que ahí...
El 1% me parece que...
Nos estamos quedando largo incluso.
Claro, es un puñado de algunos miles de grandes capitalistas que concentran la riqueza de 3.000 millones de personas. Es decir, el fenómeno de desigualdad social es brutal. En ese sentido es una plena confirmación de las perspectivas que Marx trazó, ¿no?
Y lo que estudia Piketty es cómo en los últimos años, los últimos 15, 20 años, estas crisis recurrentes cada 10 años del capitalismo,
claro.
Salen con menos salarios.
Sí, sí.
Se resuelven pagándole menos a la gente.
Bueno,
esto es clarito en los Estados Unidos. Y un emergente de esto, y no nos metemos con la actualidad, pero... un emergente de esto es Trump.
Bueno,
Trump gana la elección porque trabaja sobre una enorme cantidad de ex trabajadores desencantados,
claro,
que fueron obreros especializados y que se convirtieron en repositores en un supermercado.
Esa respuesta reaccionaria a la crisis del capitalismo norteamericano en el que estaba hablando, que efectivamente está en decadencia porque el trabajo se va desplazando. ¿Y se va desplazando dónde? Esto tiene que ver con esos que dicen, está desapareciendo la clase obrera, la clase industrial. Momentito, lo que está ocurriendo es un desplazamiento del trabajo. Porque hay más clase obrera industrial, pero en otros lugares. En Asia, en donde se pagan salarios más bajos.
Una zapatilla, por ejemplo, de estas, todo el mundo hoy tiene en alguna medida zapatillas.
Claro.
Se puede venir de... se fabrica en tres lugares distintos, por ejemplo. Claro. Casi siempre en el Asia. ¿Tenemos un mensaje de voz? ¿Sí?
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Qué lindo programa hoy. Ya explicó Hernán que con Stalin no era lo que deseaba Marx para la sociedad. Pero me interesaría saber al principio, porque empieza la revolución en forma bastante espontánea y después vienen los bolcheviques, viene Lenin, que está Trotsky también ahí, que tiene un tema con Stalin. Me gustaría ver ese periodo inicial de la revolución rusa. ¿Qué se tomó bien de lo que Marx quería para la sociedad?
Gracias, Jorge. También es otro oyente de muchos años.
De muchos años.
Oyente originario. Tenés, a ver, si tenés otro mensaje, así contesta todo, Hernán.
Sí, Jorge Álvarez pregunta, ¿cómo muere Marx? ¿Y qué llegó a ver en Francia que lo ilusionó? me refiero a las comunas, hubo herederos verdaderos.
Ah, está hablando seguramente de la Comuna de París. Me imagino. Sí. ¿Por qué no contestas eso? Porque lo otro da para
las dos.
Lo que está preguntando.
Porque la primera pregunta es, especie, ¿qué pasó con la Revolución Rusa en 1917? Bueno, yo antes señalaba, esa revolución fue hecha en nombre de Marx, de Marx y Engels, en nombre del marxismo. Sobre todo con esa idea que es muy de Marx, que él creía efectivamente que el camino hacia el comunismo, la transición, ¿no?, en esa etapa socialista, iba a ser a través de una dictadura del proletariado. Es decir, que la clase obrera tomara el poder del Estado y preparara el advenimiento del comunismo, que es un reino sin Estado. Entonces, la idea de dictadura del proletariado es una idea muy presente en Marx.
En el manifiesto.
Sí, sí, el manifiesto y muchos escritos posteriores. Entonces, bueno, la conexión es obvia. Solo adelanto, obviamente, que hay un abismo entre los primeros años de la Revolución Rusa, bajo Lenin, bajo Trotsky, con el proceso que sigue luego, que va en el sentido distinto a lo que creía Marx, porque Marx creía que el Estado, ese Estado obrero, no iba a fortalecerse y hacerse cada vez más poderoso, sino que iba a tener cada vez menor peso, se iba a disolver en la sociedad. Fíjense que en Rusia lo que ocurrió fue lo contrario. Es decir, en ese sentido fue en un sentido opuesto a lo que Marx señalaba, ¿no? Y de los primeros años de la Revolución Rusa.
Sí, también es cierto que ese, con todos los problemas que hubo, ese gobierno tuvo que hacerle frente a,
bueno, las condiciones,
al capitalismo,
claro, esas son
y
las
a
condiciones.
Una guerra terrible como fue la,
bueno, en la, parte la tiene Segunda que ver con ese fenómeno de aislamiento que condujo al régimen soviético y luego a la Unión Soviética a la construcción de un socialismo, otra vez un socialismo en un solo país. En ese sentido, esa idea es contrapuesta a lo de Marx. El comunismo o es mundial o no es, ¿no? Esa es una idea muy fuerte en Marx. Luego la otra era sobre lo de Francia. Bueno, quizá tiene que ver lo de la Comuna de París de 1871.
Claro, ¿no? En 1870 tenemos la guerra franco-prusiana. Prusia aprovecha, le hace una encerrona a Luis Napoleón, al Imperio francés,
claro,
y le provoca una guerra a Francia para ganar la guerra y unificar de prepo lo poco que quedaba de fuera de Prusia en Alemania, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Particularmente, sobre todo, Baviera,
claro,
que era el lugar más amplio y donde había un rey. Después había, sí, en realidad, ya poco. Pero bueno, queda unificada con esa victoria y lo que ocurre es que cae el imperio y por lo menos durante 70 días, concretamente 71, tenemos un doble poder en Francia. Hay París queda en manos de los trabajadores,
claro,
y algunos dirigentes, grupos políticos, obviamente.
Uh-huh. Y los trabajadores toman el control, por eso luego se va a denominar como la primera forma de Estado, la primera experiencia de un Estado obrero, que fue la experiencia de la Comuna, que duró esos 70 días, que fue un intento, Marx luego más bien caracterizó que fue un intento apresurado, si se quiere, es decir, no estaban dadas las condiciones todavía para...
Lo curioso del caso es que escribe casi sobre la marcha esto.
Sí, sí. Es un gran texto, La Guerra Civil en Francia, en donde él hace, va a terminar luego haciendo un balance de la experiencia, ¿no?, de lo que fue la Comuna. Intentaron tomar el cielo por asalto.
Dice, exactamente.
Sí, una de las tantas frases maravillosas.
Maravillosas.
Lo hemos dicho, pero voy a reforzar que además de ser un extraordinario pensador, Marx era un escritor.
Estupendo escritor, sí.
Exquisito,
sí.
De una prosa tremendamente poderosa, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, me he ganado la vida combinando palabras, da una sana envidia.
Sí.
Estos tipos son, qué sé yo, incluyendo, no sé, por ejemplo, Borges, gente que combine tan bien las palabras.
Extraordinario.
Es terrible.
Extraordinario.
Tenemos varios mensajes con Graciela. A ver, por
favor. Julia García nos dice, para que no olvidemos que Marx pensaba en sociedades avanzadas, industriales e intelectualmente avanzadas, yendo al comunismo, no una sociedad feudal como la rusa. Por eso fracasó, dice. Otro más, vía Facebook, nos saludan por el programa. Estos son saludos y felicitaciones. Alejandra Pacino, Pablo Ortenberg, Griselda Sotelo, María Cecilia Gascó, Romina Ramírez, Nadia Carati y Ricardo De Tito.
Bueno, muchas gracias. Vos ya algo dijiste sobre el tema ruso, pero porque era feudal. Yo te introduzco un tema. Por ahí la complicamos más, pero Marx estaba interesado en Rusia, al punto que se puso a estudiar ruso y la comuna, la famosa comuna rusa, que en donde la propiedad era común, hablamos del campesino. Hay que pensar que en Rusia se hace la revolución en 17 y que el 80% de la población vive en el campo, ¿no?
Sí, sí. Eso es interesante porque muestra cómo el pensamiento de Marx tiene todo un movimiento, ¿no? No es homogéneo, es un pensamiento rico y muy abierto. Él tiene en la primera etapa consideraciones más bien hostiles sobre Rusia y sobre las perspectivas del comunismo en Rusia. Es... Primero va a tener que llegar el capitalismo, etcétera. Muchas veces se ha hecho un análisis como muy mecanicista. Hay una deriva mecanicista, ¿no? No en Marx, sino en el marxismo, en el modo como ha sido entendido esas ideas. Pero luego, todo el tiempo, Marx muestra que es un tipo no dogmático y abre, y entonces descubre la particularidad del caso ruso, esas cartas que tiene con Beres Azulich son muy interesantes, y evalúa la posibilidad de que Rusia, por ejemplo, llegue al comunismo salteando en buena medida los pesares del capitalismo y tomando como modelo la comuna.
En realidad fue más o menos lo que ocurrió, que bueno, incluso, ¿no?
Sí.
Es difícil de explicar eso porque claro, requiere de un...
Finalmente llegó el capitalismo, el desarrollo industrial a Rusia y lo lideró una clase obrera industrial, ¿no? Dirigiendo el campesinado. Pero, bueno, apoyándose en todo caso en tradiciones comunalistas preexistentes en cierta medida. Entonces, el caso de Rusia es un caso bien interesante. En todo caso, es muy claro, sí, hay que decirlo, que cuando Marx estaba pensando el comunismo, lo hace sobre la base de estudiar el desarrollo capitalista que él ve en el caso más avanzado y emblemático, que es Inglaterra.
Que
lo toma como el modelo al que van a, finalmente, de un modo u otro, arribar todas las otras sociedades.
Tenemos, aunque sea unos minutos, ya que hablas de Inglaterra, hablar de su obra más traducida y más leída... una obra muy difícil,
que es
El Capital.
Claro. Porque eso es lo interesante. Fíjate que arrancamos hablando del Marx filósofo, ¿no? El joven hegeliano que critica y supera a Hegel. El Marx imbuido de su militancia en el movimiento obrero en Francia, en Bélgica y en la propia Revolución Alemana del 48, el que escribe esos textos histórico-políticos tan famosos. Y luego el Marx, que desde los años 1850 se aboca a un estudio, a una crítica de la economía política. Eso tiene que ver con que Marx en 1849 es exiliado una vez más, desterrado, y se radica en su lugar definitivo, que es Londres. Él va a vivir desde 1849 hasta su muerte, me preguntaban por ahí, en 1883 vive en Londres, y ahí acomete esta gran tarea que es la crítica de la economía política burguesa, y comienza a redactar, bueno, todos esos textos tan conocidos, primero los llamados Grundrisse, luego la crítica de la economía política en 1859, y finalmente El Capital, que la piensa como una gran obra, llega a publicar el tomo 1 en 1867, y bueno, El Capital es la descripción del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Está ordenada en torno a lo que se llama la teoría del valor-trabajo, hay estudios previos,
Teoría del valor-trabajo puede traducirse de manera casera, que la riqueza la crea el trabajo humano.
Claro.
El único que crea valor es el trabajo del hombre. El pequeño detalle es que hay una parte de ese trabajo que se la apropia el trabajador capitalista. Esto es lo que descubre Marx.
Claro, esa es la teoría de la plusvalía, ¿no? Esa definición, digamos, si uno tiene que ahí, para ahí sintetizarla de manera muy, muy rápida, él vendría a ser la plusvalía, es como la expresión monetaria del valor que el trabajador crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Ahí hay una distinción muy importante, porque hay, en parte, la teoría del valor estaba en economistas anteriormente, en parte
uno de sus maestros fue en ese sentido Ricardo.
Claro, uno lee a Adam Smith, lee a Ricardo, encuentra ya esbozo de la teoría del valor, solo que no en el caso de Ricardo no separaba el concepto de fuerza de trabajo de trabajo. Pero la idea de plusvalía es la idea genial de Marx, con la que describe la fuente de la riqueza, de la ganancia capitalista, y sobre todo cómo funciona como la base de la forma de explotación de la fuerza de trabajo en el sistema del capital. Él dice, el capitalismo no es el único modo de producción, él va también trabajar sobre ese concepto, no es el único modo de producción que funciona arrancando un plus trabajo, pero la forma peculiar de que lo hace en el capitalismo es a través de la plusvalía.
Tenemos un mensaje de voz.
Buenos días, soy Ileana de Bulón. Qué lamentable que nadie estudia en la doctrina social de la Iglesia que sacó León XIII antes que Marx. Era mucho mejor, no había que matar gente. Estúdienlo, mírenlo, búsquenlo, yo no tengo posibilidad de buscar en Google. Y después Juan Pablo II, hace 25 años, también habló de la pobreza, y pocos, muy ricos y muy...
Bueno, muchas gracias. Y tenemos acá un mensaje de Graciela, nos estamos yendo.
Julia vuelve a escribir para preguntarle al profesor si los mencheviques hubiesen sido más marxistas que los bolcheviques.
Tengo, antes que contestes, Hernán, tengo un libro editado por la Universidad Sarmiento de Rahan Rein, Mariano Gruchevsky y Rodrigo Dascal, Clubes de Fútbol en Tiempos de Dictadura. Rahan Rein es lo conocemos, sí. Hace tiempo que viene trabajando en la historia de los clubes de fútbol. Es algo, afortunadamente creo que por su influencia, es un historiador israelí que está casado con una argentina, creo que por su influencia se le ha dado importancia a un tema tan importante en la Argentina como son los clubes de fútbol, ¿no?
Sí, club de fútbol, sí,
que
sí.
No...
Tiene ese libro sobre Atlanta.
Los investigadores no se han metido con eso.
Poco. Sí.
Tenemos una... Y nos vamos. ¿Cómo era?
No, es un debate. Si menchevismo o...
Bolchevismo, sí.
Es una cierta idea que dicen, bueno, los mencheviques en tanto esperaban, decían que Rusia tenía que desarrollarse más en un sentido capitalista para llegar a una revolución, si eso no era un planteo más... ortodoxamente marxista que el planteo de Lenin, de los bolcheviques, que decían que en realidad el triunfo de una revolución democrática y las transformaciones tienen que venir por el lado de una revolución obrera. Pero bueno, es un debate que no podemos ahora.
No lo podemos hacer ahora, da para un seminario.
Para para varios programas de radio.
Gracias, Hernán, por haber estado aquí
y por haber
recordado a Marx en el día de su
Del nacimiento
hace 200 años atrás. Nos despide como siempre Graciela, nos vamos con música cuyo autor es el gran maestro Osiris Rodríguez Castillo. Yo me voy hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana. Gracias.
Nos vamos entonces con Corrales de Algorta de Osiris Rodríguez Castillo por Los Olimariños.
Pampa viejo, pa jopa, ya guané. En los corrales de Algorta me espera el atardecer, la flor de la sanducera que hoy está bonita de labios de miel. La flor de la sanducera que hoy está bonita de labios de miel. Corrales de Algorta, llegué con tropa una vez, vamos chorreando semiada, opa, 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 güey, a Baja Calle llegamos, barro.